Buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. En esta oportunidad me ha tocado el capítulo 4 y vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en la primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, la palabra de Dios dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar un momento, por favor. Señor, te agradecemos en esta mañana porque tú eres un Dios perfecto, todopoderoso, como hemos cantado, Señor. Te agradecemos porque tú nos permites abrir tu palabra, estudiarla, meditarla. Y en esta oportunidad aprenderemos de lo que estamos en peligro, Señor, de falsas enseñanzas, falsos maestros. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo nos hable, Padre, para que podamos guardarnos de toda especie de mal, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuán seria puede ser una enseñanza falsa? ¿Cuán seria, cuánto mal puede ocasionar una enseñanza falsa? Otra pregunta, ¿de dónde viene esa enseñanza falsa? El apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuanto a las características de la apostasía. En este pasaje que hemos leído, podría decirse que el pasaje o la frase principal en este pasaje es que algunos apostatarán de la fe, que va a haber personas que se van a apartar de la fe. Y el resto describe los elementos de lo que la apostasía se refiere. ¿Qué es la apostasía? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde está su origen? ¿Quiénes apostatan o abandonan la fe cristiana que por un tiempo profesaban? ¿Quiénes promueven las falsas doctrinas opuestas a la doctrina cristiana? Para analizar todas estas preguntas, vámonos a Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 25. Y en Segunda de Crónicas nos habla de un rey, Amasías, uno de los reyes de Judá. Segunda de Crónicas, capítulo 25, y el verso 1 nos dice que de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que en el versículo 2 dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto. Pero inmediatamente nos dice, aunque no de perfecto corazón. En otras palabras o otras traducciones dice que no de todo corazón. Amasías hizo lo recto, intelectualmente conocía a Dios, pero su corazón no estaba involucrado con esa creencia. Amasías se había alejado porque en el versículo 14, luego del mismo capítulo, dice: volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. En otras palabras, adoptó la costumbre de adorar a dioses falsos, a dioses paganos. Apostató y se alejó de Dios. Y el versículo 27 nos dice que desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Es que Amasías, durante un tiempo, por un periodo de tiempo, creyó en el Señor. Andó rectamente, como dice la palabra de Dios. Pero su corazón no estaba entregado al Señor. Y eso debería de hacernos reflexionar. ¿Estoy sirviendo al Señor de todo corazón? ¿Estás sirviendo al Señor con todo tu corazón? ¿O es simplemente una creencia intelectual? Deberíamos ponernos a pensar. Personas entienden intelectualmente la Biblia y hasta creen superficialmente sus enseñanzas, pero su corazón no está entregado al Señor. Donde yo estudio en la universidad hay una materia que se llama Historia del Arte. Y la docente, que la catedrática, es muy experta en la materia. Conoce perfectamente fechas, historias y conoce la Biblia. Sabe, estoy seguro que más que algunos de nosotros, la Biblia conoce mejor que cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Su corazón no es entregado al Señor y por lo tanto su vida no cambia. Por lo tanto Dios no se revela. Conoce intelectualmente las fechas, periodos, nombres, geografía, etcétera, etcétera. Pero Dios no se revela a esa persona. Y la advertencia nos dice en Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, verso 12, nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En la versión, la Biblia de las Américas dice: tened cuidado, hermanos. Y dice hermanos, o sea, nos habla a cada uno de nosotros, habla a cristianos, a creyentes. Tened cuidado, que no haya entre vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que estar atentos. Es justamente lo que le pasó a Amasías. Se apartó de Dios, se apartó de Jehová. Hace tiempo escuché una historia de un individuo que pertenecía a una congregación en la que él colaboraba firmemente en el evangelismo, servía en la iglesia, llevaba su Biblia, en otras palabras, hablaba como cristiano, se comportaba como cristiano. La gente de afuera creían que era cristiano, pero pasó un tiempo y este individuo se alejó de la iglesia. Pasó nuevamente otro tiempo y abandonó a su esposa y a sus hijos y se entregó a una vida de pecado. Cuando se le preguntó qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó, este individuo dijo: durante un tiempo la fe cristiana me sirvió como una buena filosofía a seguir. Me sirvió porque yo creía que era una buena enseñanza, moralmente me parecía bien, pero ya no creo más en eso, ya no creo. ¿Qué sucedió con este individuo? ¿Perdió su salvación? No, porque no se puede perder algo que nunca uno tuvo. No se puede perder. Él nunca tuvo la salvación. Es por eso que la Biblia una y otra vez nos va advirtiendo de las falsas enseñanzas de los falsos maestros. En Primera de Juan nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero justamente salieron de nosotros para manifestar que no todos son de nosotros. Y la Biblia nos dice: tened cuidado. Entonces, el apóstol Pablo, en el pasaje de Timoteo que habíamos leído, nos advierte continuamente y con radicalidad, nos dice que algunos apostatarán de la fe. Apostatar. ¿Qué quiere decir esa palabra? Apostatar. Bueno, la palabra en griego es aphistemi e implica la acción de apartarse de un lugar en la que uno estaba. Dejar a un lado. Retirarse, quitarse de la posición en la que uno estaba. La idea es de un abandono deliberado, deliberadamente alejarse. no habla de una caída no intencional o un accidente espiritual, donde lamentablemente muchos de nosotros sufrimos dudas, a veces un desequilibrio espiritual. No habla de eso, sino se trata de un abandono deliberado para creer en falsas enseñanzas y, como dice Pablo, en doctrinas de demonios. Hay dos tipos principales de apostasía, dos tipos que podemos mencionar, y uno es alejándose de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia, para irse en enseñanzas falsas. Otro evangelio, como dice Pablo, que proclaman ser la verdadera. Entonces es apartarse e ir en pos de enseñanzas falsas. Y la otra, el otro denuncia completa a la fe cristiana, que resulta en un abandono completo de Cristo. Alejarse completamente, totalmente. Generalmente comienza con el primer tipo. A veces vamos o uno va a una enseñanza falsa y se desencadena eso en un abandono completo de Cristo. Un apóstata es alguien que abandona la fe que conoce, pero que previamente afirmaba, como el individuo que les había mencionado anteriormente. Alguien que intelectualmente asentía y hasta cierto punto estaba convencido, pero que ahora rechaza. Eso es porque es atraído por voces falsas, espíritus engañadores. Y entre paréntesis, eso es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Si nos vamos ahí mismo en el libro, en la carta a Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3, nos dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya se había infiltrado a la iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice que te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina o otro evangelio. Pero ya se habían alejado algunos de la fe. Por eso dice en el versículo 19, le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya se habían infiltrado las falsas doctrinas y algunos ya habían sido engañados, habían sido cautivados por esas falsas enseñanzas. Hoy en día no es popular confrontar firmemente las falsas doctrinas. A veces la tendencia es recibir cualquier cosa en nombre del amor, como si la Biblia hiciera esa diferencia del amor y la verdad. No, son principios paralelos. La verdad, o mejor dicho, el amor está fundamentado sobre la verdad. No puede haber separación. La Escritura continuamente nos advierte de la falsa doctrina y llama a la Iglesia, a cada uno de nosotros, a enfrentar, a confrontar todo aquello que es falso. La responsabilidad de defender la fe. En 1 Timoteo, ahí mismo, en el capítulo 3, unos versículos anteriores, dice, en el versículo 14, 1 Timoteo capítulo 3, 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Columna firme que sostiene como esta columna. Y baluarte, ¿qué es baluarte? ¿Saben? He buscado en el diccionario, dice que baluarte quiere decir, se refiere a una construcción o un recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. Eso es baluarte. Cada uno de nosotros tenemos que estar firmemente confrontando las falsas enseñanzas. Y la única manera de confrontar esas falsas enseñanzas es con la palabra de Dios, cada día en nuestros corazones, en nuestra vida, como dijo el hermano, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Como les decía, hoy no es popular confrontar todo eso. En nombre del amor se dicen, olvidemos nuestras diferencias doctrinales y dame la mano, hermano, y empiecen, ¿no? Pero no hay una enseñanza sólida. En Efesios 4:14, Efesios capítulo 4, verso 14, dice el apóstol Pablo, la versión Biblia de las Américas nos dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad en amor. Dice, hablando la verdad en amor. La Biblia Reina Valera dice, siguiendo la verdad en amor. Tenemos que estar firmes, siguiendo la verdad en amor. Son dos principios paralelos. El amor está fundamentado en la verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Y debemos estar cimentados, fundamentados en la palabra de Dios. Pablo instruye a Timoteo que algunos iban a abandonar esa fe. Tenían que estar listos y preparados para esa situación. Y nosotros también tenemos que estar preparados para confrontar y defender la fe. La razón de que la iglesia en general acepte y esté expuesta a falsos maestros, a falsas enseñanzas, es porque pastores, líderes, no conocen la verdad. No conocen esta verdad. Y por lo tanto, no enseñan la verdad. Eso ha generado a que se levante una generación de cristianos desnutridos espiritualmente, sin discernimiento espiritual para reconocer las falsas enseñanzas. Han alimentado a sus congregaciones con sopita. Aquí en La Paz es muy famoso ver, especialmente en las noches, los famosos silpanchos donde se va a comer uno, ¿no? Bueno, yo diría algunos de aquí. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, se caracteriza, ¿por qué? Porque dice, se vende silpancho con sopa. ¿Y qué tiene la sopa? ¿Por qué se caracteriza esta sopa? Porque es una sopa blanca, con suerte tendrá 3 pedazos de zanahoria, una pizca de sémola, qué sé yo. Parece un hueso hervido, el sabor es agradable, me gusta. O quizás sea esponja hervida, no sé. Pero es agradable. Pero ¿por qué se caracteriza? Porque no tiene distintos elementos que nutren al cuerpo. No tiene. Entonces es una sopa blanca. ¿Qué pasaría si todos los días solo comiésemos esa sopa? ¿Seríamos físicamente fuertes, nutridos? No. Nuestro cuerpo reaccionaría mal, nos enfermaríamos, tendríamos problemas estomacales, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que esta generación de pastores, en general, hablo, ha alimentado a sus congregaciones con esa especie de caldito espiritual, sopita, sin sopa blanca, y no palabra sólida, no palabra fundamentada en la verdad, en el amor, no. Por eso es que la iglesia está como está en nuestros tiempos. Lo que se escucha en púlpitos ahora son trivialidades. Como dice John MacArthur, teología liviana, sermoncitos para cristianitos, predicaciones sin convicción y sin discernimiento espiritual. Volviendo a Timoteo, Pablo enfatiza 6 características de la apostasía. Y vamos a empezar analizando el primero. La primera característica de la apostasía es su predecibilidad. O sea, que la apostasía es predecible. Es de esperarse, no debe de sorprendernos, porque es de esperarse, es predecible. Si leemos el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo dice claramente, es predecible. En Marcos, el Evangelio de Marcos también, nos habla de tiempos peligrosos. Marcos capítulo 13, y a partir del versículo 22 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes, con anticipación. La apostasía es predecible, y por lo tanto no debe sorprendernos. En 2 Tesalonicenses, también nos aclara la idea, 2 Tesalonicenses capítulo 2, y en la versión, la Biblia de las Américas dice, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Constantemente la palabra de Dios nos advierte de la apostasía. En 2 de Pedro 3:3 nos dice que habrá burladores que abandonarán la fe. Y como habíamos visto en 1 de Juan 2:19 nos dice que algunos de nosotros, o mejor dicho, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estaba predicho que había personas, que iba a haber personas que se iban a alejar de Dios. En Judas 18 también nos dice que habrá burladores de la fe. En otras palabras, el Espíritu Santo nos dice que habrá individuos que se apartarán de la fe que antes afirmaban. Es predecible. Es más, en Hechos 20, cuando el apóstol Pablo dice a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estaba predicho. Era de esperarse, no debe de extrañarnos y debemos aprender a reconocer la apostasía. La segunda característica de la apostasía es su cronología. En otras palabras, contesta a la pregunta, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder la apostasía? Volvamos a Timoteo y nos dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos. ¿Qué es eso de los postreros tiempos? O los últimos tiempos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a una fecha simplemente en el futuro? ¿A qué se refiere? Bueno, es un tiempo en el cual, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, y en el versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y ahí empieza a desglosar. Y en el capítulo 4 dice que es un tiempo, peligroso, porque le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulles, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es un tiempo donde la gente se va a apartar de Dios, donde la gente no quiere saber de Dios, un periodo postmoderno, donde da la espalda a Dios, donde la palabra de Dios no tiene valor alguno para las personas que no creen. Es un tiempo donde el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, y sus maestros le preguntaron: Señor, ¿qué señales tendremos de tu venida? Y Él les dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Lo curioso es que dice que el amor de muchos se enfriará. Para los que no saben, hermanos, bienvenidos a esos tiempos. Ya estamos aquí, ya están aquí esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos, esos tiempos de los que decía Pablo a Timoteo, los que decía el Señor Jesucristo. Tiempos donde no sufren la sana doctrina o no aceptan la sana doctrina. En Primera de Juan, capítulo 2, nos dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya está el último tiempo aquí. Es un tiempo presente, dice, ya es el último tiempo. Y si en esa época Juan decía que es el último tiempo, definitivamente para nosotros estamos en los últimos tiempos también. Es un tiempo presente, es real. En Primera de Pedro también nos habla al respecto. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 20 dice, hablando de Jesucristo, que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Nuevamente la idea, los postreros tiempos. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los postreros días, hermanos, se refiere a un tiempo presente, un tiempo en el cual estamos viviendo nosotros. Los tiempos peligrosos son estos. Entonces, ¿cuál es la cronología de la apostasía? Es ahora. Otra característica de la apostasía es su origen. La tercera característica es su origen. Volvamos a Timoteo. Dice el apóstol Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda doctrina falsa, todo engaño, toda mentira, su origen, tiene su origen en Satanás, en espíritus engañadores y en doctrinas de demonios. Es demoníaco, es espiritual, es sobrenatural. Ángeles caídos y un sistema diabólico de espíritus que buscan la destrucción de almas en el infierno. Es algo sobrenatural, espiritual. Segunda de Corintios nos habla Pablo en el capítulo 10, verso versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo habla que la lucha que sostenemos la describe en términos espirituales. Es espiritual. Aquí cuando se refiere a fortalezas, dice derribando fortalezas, a la destrucción de fortalezas, se refiere a los argumentos y a toda altivez, a los argumentos de las falsas doctrinas. Entonces, el origen es espiritual, es demoníaco. Y nuestras armas también son espirituales, porque el enemigo es espiritual. En Efesios nos habla claramente de la armadura. Efesios 6, por favor. Efesios capítulo 6. Y a partir del versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Nuestras armas son espirituales porque el enemigo es espiritual. La fuente de la apostasía son demonios. Y la persona que no tiene un corazón entregado al Señor, que solamente intelectualmente asiente y nada más, es una presa fácil de estos argumentos, de estas falsas doctrinas, de estos espíritus engañadores. Como Amasías, que por un tiempo estuvo cerca de Dios, pero que después se manifestó que no era de Dios porque se alejó. A veces cuando vemos en la universidad carreras que enseñan la inexistencia de Dios, enseñan la evolución, etcétera, etcétera, jóvenes que son engañados. Y escuchamos y decimos: no, mi hijo fue a la universidad y este profesor le enseñó en esta materia, en tal universidad, y ahora se alejó de Dios. Hermanos, no fue un profesor simplemente, no fue un libro, no fue una materia en la universidad. Detrás de todas estas falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas, se encuentran espíritus engañadores. Es Satanás quien dirige esta rebelión. Son espíritus, demonios. En Primera de Juan capítulo 4 nos habla de que no debemos de creer a cualquier espíritu. Primera de Juan capítulo 4 dice: amados, capítulo 4 verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En segunda de Juan, ahí al lado, en el versículo 9 nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ni siquiera invitar a un falso maestro, ni siquiera decirle bienvenido, pase usted, no. Porque detrás de todo esto están esos espíritus engañadores. La estrategia comenzó desde el huerto de Edén. Satanás ha querido tergiversar con el engaño, tergiversando lo que Dios dice, y la estrategia le funcionó. Y ha atravesado la historia hasta nuestros tiempos. La estrategia es la misma. Tergiversa la palabra de Dios para apartar a las almas y su final destrucción en el infierno. Satanás es un ser sobrenatural, pero que usa instrumentos naturales. Vamos a ver en unos instantes. Y cuidado con lo que nos exponemos entonces. No podemos recibir cualquier cosa en nombre del amor, como les había dicho, o en nombre de Dios. Tenemos que comparar y tener una base fundamentada en la palabra de Dios para poder recibir cualquier doctrina. Si se desvía de la palabra de Dios, es una doctrina falsa. Porque no todo se presenta como una secta satánica, ¿no? No se va a presentar como un algo místico, algo ocultista, no. Tiene apariencia de piedad y a veces es muy difícil de reconocer. Hace unos años atrás, cuando yo me congregaba en la iglesia de Villa San Antonio, había un hermano, entre comillas, que venía a colaborar, a predicar a la iglesia. Nosotros éramos un grupo reducido, pero no teníamos una base fundamentada en la verdad. Sabíamos algunas cosas, pero no una base firme y sólida. Entonces, ¿cuál era el resultado? Que venía un falso maestro, nos enseñaba y nosotros creíamos. Pero hasta que un día fuimos a su congregación y medio que le agradezco a Dios que no nos sentimos algo cómodos, no había una paz, a pesar que no conocíamos muy bien la Biblia. Pero con el tiempo se manifestó que esta persona quería que nosotros pertenezcamos a su grupo. Y es más, su doctrina decía que para que nosotros seamos salvos teníamos que bautizarnos. Cuán alejado de la verdad. En otras palabras decía, obras, haz obras si quieres salvarte. Bautízate, si no, no eres salvo, te vas al infierno. Y era una doctrina falsa y satánica. Como nosotros no sabíamos mucho, y gracias a Dios que llegamos a El Giré, en la avenida Butch, cerca de la Plaza Villasuel, y ahí pudimos ver que Cristo hizo todo. No necesitamos obras para salvarnos. No necesitamos hacer nada, porque Cristo ya lo hizo en la cruz. Él pagó nuestras culpas y nosotros simplemente por fe creemos en esa verdad. Después fuimos, había otra persona que también nos quiso que pertenezcamos a su doctrina, a su denominación. Y como nosotros no sabíamos si había la Trinidad, por ejemplo, le preguntamos a esa persona, ¿usted cree en la Trinidad? Y nos dijo, sí, claro, creo en la Trinidad. Y nosotros, ah, por fin. Y no solamente creo en la Trinidad, sino creo en la cuadridimensión, nos dijo. Falso de toda falsedad. Y nosotros estábamos sin rumbo, sin propósito, por decirlo así. Pero el asunto es que, gracias a Dios y al Espíritu Santo que nos guió para llegar aquí a la congregación, si no, no existiría este momento ni este mensaje. Entonces, el origen de las falsas enseñanzas es Satanás. Otra característica, la número 4, dice que otra característica de la apostasía es la naturaleza de sus agentes humanos. O sea, que aunque la fuente es sobrenatural, es espiritual, la apostasía, el origen que es Satanás, utiliza medios humanos, medios naturales. El medio que estos espíritus usan son hombres apartados de Dios. Volvamos a Timoteo, nos dice, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. hipocresía de mentiroso. La versión Nueva Traducción Viviente dice hipócritas mentirosos. Satanás utiliza a hipócritas mentirosos para sus fines. Hipócrita, ¿qué es hipócrita? Hipócrita quiere decir actor, ¿qué es un actor? Eso es un hipócrita. Un falso, alguien que actúa como si fuera genuino. Como cuando vemos una película, y si es buena película, es buena actuación, a veces nos impacta y decimos, pero ¿cómo puede llorar? ¿Cómo puede actuar de esa forma? Parece genuino, ¿no? ¿Por qué? Porque es un actor, escrita, es un actor que vive una vida falsa. Es como un engaño que muestra lo que no es. Es un hipócrita. Es una fachada de religiosidad. Son, como les dije al principio, lobos rapaces, pero lobos vestidos con pieles de ovejas. Es lo que demandó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Voy a leerlo para no confundirme. Juan, capítulo 8, verso a partir del 39, dice: respondieron y le dijeron los fariseos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, no hizo esto Abraham, dice. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús dice: entonces, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y les dice: hijos de Satanás. El medio que Satanás utiliza son hipócritas mentirosos. La fuente es demoníaca, pero el medio de expresión es humano. Y cuanto más conozcamos nosotros la palabra de Dios, cuanto más nos exponamos a la verdad, podemos o reconocer lo que es falso. Cuanto más conozcamos lo que es el billete genuino, podremos reconocer los billetes falsos. También nos dice en el versículo 2 que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizar es del griego cauteriazo, que quiere decir cauterizar, quemar, cicatrizar, ¿no? Insensibilizar, podría decirse. Yo lamentablemente tengo una herida aquí, una quemadura, pero cuando paso por aquí, por alrededor, se siente, porque esta parte de la mano es un poco sensible, pero cuando paso por la cicatriz cauterizada, no siento nada. No siento una sensación diferente. No me escuece, no me duele, ¿no? Y lo mismo sucede con la conciencia de estos mentirosos hipócritas, que han ido engañando día a día, mes tras mes, año a año, y su conciencia ya se ha cauterizado. Hace un año atrás, vi en los noticieros, creo que era en Cochabamba, un asesino en serie que fue aprehendido y el reportero que hizo el reportaje le entrevistó y le hacía unas cuantas preguntas y le dijo: ¿qué? ¿Tú cuántas personas mataste? Y él decía: 14, creo. Pero, ¿y qué? ¿La primera vez que mataste, qué sentiste? Ah, sí, la primera vez sentí. Me sentía mal, no podía dormir, he matado a una persona. Pero la segunda vez, bueno, ya, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Pero ¿y tus familiares, qué dicen de ti? ¿Qué opinan? ¿Qué piensas de tu familia? ¿Qué puedo hacer? No puedo devolverles la vida a estas personas. Mi familia me ve Bueno, pues es una vergüenza, no puedo ni mirarle a los ojos. ¿Pero qué puedo hacer? Ya está hecho, no voy a revivir a los muertos. Ni modo, ya los enojo. Y lo decía con tanta tranquilidad, porque su conciencia se había cauterizado, se había insensibilizado. Y dice que estos mentirosos que tienen esa conciencia cauterizada son así. La conciencia, hermanos, es el instrumento que envía impulsos para afirmar o condenar una acción con el fin de ayudarnos a controlar nuestra conducta. Es por eso que en púlpitos, en iglesias grandes, se predican falsedades, doctrinas erradas, como dicen Judas, que adulan a las ovejas o a las personas para sacar provecho de ellos, con una mente cauterizada. Por eso Santiago 3:1 nos dice: no os hagáis maestros cada uno de ustedes o muchos de ustedes, porque recibirán mayor condenación. Los que enseñan falsas doctrinas recibirán mayor condenación. Por eso a veces el temor de predicar algo que no está en la Biblia viene a mí, porque dice la Biblia, recibirá mayor condenación. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en 2 Timoteo 2, verso 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien, que no la tergiversa, que traza, la versión Biblia de las Américas dice que traza bien la palabra de verdad, fielmente, rectamente, justamente la palabra de verdad. Un siervo del Señor, uno que predica la palabra de Dios, va a ser juzgado por cómo usó la palabra de Dios en esta vida. ¿Será aprobado o desaprobado? Bueno, habíamos visto que la apostasía, la predecibilidad de la apostasía, vimos el origen de la apostasía, la naturaleza de sus agentes humanos, y ahora vamos a ver su doctrina, su enseñanza. ¿Qué es lo que enseñan estos falsos maestros? Volvamos a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. El versículo 3 nos dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. En otras palabras, no te cases y no comas. Abstente de todo lo que el cuerpo te pide. ¿Saben qué? No tiene nada de malo aparentemente. Es más, en 1 Corintios 7 Pablo dice que es bueno quedarse soltero, y la Biblia habla mucho del ayuno, de abstenerse de comer. No parece tan mala cosa el no casarse y el no comer. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál era el problema con estos falsos maestros? ¿Qué hay de malo? Bueno, en primer lugar, que viene de espíritus engañadores. Y segundo, que enseñaban el ascetismo. El ascetismo. El ascetismo, que es el maltrato del cuerpo y la abstención de ciertas cosas como el matrimonio y los alimentos, entre otras cosas, para ganarse el cielo, para ganarse la salvación, para ganarse a Dios. Y nadie se va a ganar a Dios absteniéndose de comer algo. El Señor Jesucristo, como les había dicho, hizo toda la obra, consumado es. Él hizo, Él pagó nuestras culpas. Toda religión falsa diseña medios humanos para ganarse la salvación. Esa es la caracterización de una falsa doctrina. Obras para ganarse la salvación. Colosenses 2, en Colosenses 2 nos dice, en el versículo 16: por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esas costumbres, tradiciones humanas son sombras nada más. El cuerpo es de Cristo, dice. Es más, nos dice en el versículo 20, ahí mismo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario o humano, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es humano, es esfuerzo humano, son obras que intentan ganarse la salvación, pero nadie se gana la salvación. Ahí mismo en el versículo 8 del capítulo 2 dice: miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Versículo 10 nos dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces Cristo es nuestra salvación. La salvación se encuentra en Cristo y nada más, no en obras para ganarnos. La última característica nos dice de la apostasía que estos falsos maestros prohíben lo que Dios bendice. Prohíben lo que Dios bendice. En Génesis 1, en el verso 31, nos dice que vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno, ¿no? En el versículo 4 de Timoteo, 1 Timoteo 4, 4, dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Estos falsos maestros prohíben las bendiciones de Dios. Cuando Dios terminó de hacer la creación, dijo que era bueno, o se dice la Biblia que era bueno, pero no solamente bueno, sino bueno en gran manera. Excelente, la palabra quiere decir excelente, con excelencia. Estos falsos maestros prohíben la bendición del matrimonio y la bendición de los alimentos. Porque ¿cuál es el propósito del matrimonio y cuál es uno de los propósitos de los alimentos? Dice, versículo 3, voy a leer: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El propósito es dar gracias a Dios. Cuando el pasado 27 de mayo era el Día de las Mamás, yo veía en el Telegram que los esposos, las mamás, agradecían primeramente a Dios. Mandaban un mensaje: doy gracias a Dios por mi esposa. Y ese es el propósito, agradecer. Cuando un hermano cumple años, por el Telegram se puede leer que la esposa dice: gracias a Dios por mi esposo. Ese es el propósito, damos gracias a Dios por el matrimonio. Damos gracias, aunque algunos de nosotros aún estemos solteros, nos estamos perdiendo esa bendición. Pero, bueno, todo tiene su tiempo. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es más, cuando nosotros vamos, nos servimos un plato en un lugar público, cuando vamos entre varios hermanos, a veces nos tomamos de las manos y ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios por los alimentos. Pero qué curioso que el mundo disfruta de las bendiciones, disfruta del matrimonio, disfruta de los alimentos. Pero si se dan cuenta, cuando van a comer, nadie da gracias a Dios. Nadie se toma un momento de inclinar la cabeza y dar gracias a Dios. Solo los hijos de Dios pueden tener un corazón agradecido por las bendiciones que Dios da. Como les decía, agradecemos a Dios por el matrimonio, agradecemos a Dios por los alimentos que Él nos da. El error fundamental de estos falsos maestros, de estas falsas enseñanzas, era de no dar gracias a Dios, ni alabar a Dios por lo que Él hizo. Y no creer que su creación es absolutamente buena, porque dice que todo es bueno si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada, la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de Dios que viene a través del Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio nos ha librado de leyes dietarias y de costumbres antiguas, ¿no? Y podemos recibir sus beneficios de los alimentos, cualquiera que sea. El celibato obligatorio y la prohibición de alimentos es una enseñanza falsa. Y ustedes pueden saber quiénes hacen eso. Prohíben casarse y prohíben abstenerse de ciertos alimentos. Las sectas satánicas lo hacen. Niegan la creación de Dios, niegan el deseo de Dios de que el hombre le exprese gratitud y alabanza por lo creado, y niegan la palabra de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo, el cual hace a un lado este tipo de restricciones. Solo los hijos de Dios podemos ser agradecidos ante esta gran verdad. Amasías hizo lo recto delante de Dios externamente, pero su corazón no estaba con Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿En qué estamos colocando nuestra confianza para nuestra salvación? La salvación no puede ser ganada, solo puede ser recibida por fe, confianza total en lo que Cristo hizo. Incluye mi mente, pero también incluye mi corazón, por sobre todas las cosas. El apóstata es un individuo que por un tiempo afirmó la verdad, pero la abandonó porque su corazón no abrazaba lo que su mente asentía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Va a haber un tiempo futuro en el cual todos los hijos de Dios vamos a estar delante de Dios, en su presencia, en el tribunal de Cristo. Y como Timoteo, tenemos que estar aprobados o reprobados. En el tribunal de Cristo daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, todo lo que nos ha dado Dios. Y si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, el tribunal es otro, es el trono blanco, donde ahí Dios ya no estará como Salvador, Dios estará como juez, condenando a las personas que no quisieron recibir al Señor Jesucristo en su corazón, y más aún a los que enseñaron falsas doctrinas, y su destino será el infierno eterno. Hoy hemos cantado, nuestro Dios es todopoderoso. Estaremos delante del Dios todopoderoso. Cuando leía las letras de las canciones, no entraba en mi cabeza que un ser santo, 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 esté en medio de nosotros. Que la realeza infinita, la realeza divina, esté en medio de nosotros. No podía entender. Y lo único que hice fue llorar, postrarme y decir, Señor, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer todo esto? Y cuando, como dice la canción que vamos a cantar, cuando estemos delante de Dios, nuestra voz, dice, se unirá a millones de personas, a millones de ángeles, a millones de personas que han confiado en el Señor Jesucristo, y le alabaremos. Vivamos, hermanos, una vida de obediencia al Señor, confiando en Él. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga.